Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 443 de Perdidos en el Éter.
Wow,
ciertamente, y es el último programa antes de nuestro gran evento, o sea, viene pegadito, ya ni me voy a molestar en repasar lo que hay, porque hasta lo van a terminar escuchando después del evento muchos.
Sí.
Pero bueno, les quiero recordar que en bit.ly/perdidosetter están todas las formas de encontrarnos, escucharnos, y por ejemplo, nos llegó un comentario por el blog del doctor Gaius Walter de vuelta, que dejó Twitter, entonces nos contacta por acá, y nos dice: buenas, vengo a romper los quinotos con una aclaración de parecidos. En la parte de las noticias, ese dijo que la serie Vegas trabajaba Timothy Olyphant, en realidad es el otro, Josh Duhamel.
Es verdad, son parecidos.
Son parecidos. Y después dice: ya que estoy hablando de parecidos, en el contexto de Black Widow voy a tirar uno que me quema la cabeza hace tiempo. Para mí, Christine Lacking, que hacía de Al en Step by Step, Hayden Panettiere, o Panettone, como le digo yo, la cheerleader de Heroes, y Florence Pugh tienen la misma cara exactamente. Por lo que asumo que es la misma persona que siempre hace de la misma edad, por eso es que actúa tan bien. Muchos años de experiencia. Qué bizarro. Y justo ayer le pasaba a ese que encontré el canal de YouTube de Florence Pugh de hace unos años, en que canta covers de Oasis y otras cosas cuando no lo conocía nadie.
Claro.
Y también es talentosa en ese sentido.
Sí, la verdad que sí.
Sí. Bueno, ¿qué nos trae hoy por acá? Nos trae a hablar de Loki con nuestras amigas Luna y Lorna de The Burn Book Podcast.
Exactamente.
En plan Marvel de corrido, porque la semana pasada tuvimos Black Widow, pero bueno, vienen sacando tanta cosa que no podemos.
Y sí. Sí, totalmente.
Bueno, entonces vamos directo con eso, así, cortito, sin mucha creo que es el principio más corto de programa en mucho tiempo.
En mucho tiempo, sí.
Vamos a escuchar un poco de música de la serie, que es la que sirve para créditos finales, que se llama TVA, el track, y es de Natalie Holt, que es una compositora que trabajó en varias cosas poco conocidas, pero trabajó en Paddington y en algunos capítulos de la temporada 2 de Nightfall, esta de los templarios, donde estaba Mark Hamill.
Sí.
En esa, haciendo de Jedi Master, digo, de Templario Master. Vamos sí. a escuchar un poco de esta excelente música de Loki y luego sí darle la bienvenida a las Bern para hablar de la serie.
Hola Magnus, te mando un saludo muy grande, te está hablando el mago Ariel, este es un saludo para vos y para el programa Perdidos en el Éter. La verdad que sos un fenómeno, sos un mago.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Estamos aquí reunidos con un glorioso propósito, que es reseñar Loki, Loki temporada 1, va a decir el cartel afuera ahora que lo sabemos, y le damos la bienvenida a nuestras amigas de The Bern Book Podcast, Lorna y Luna. ¿Cómo están?
Holis, ¿cómo están Holis. Ustedes?
Gracias por la invitación.
Por favor, es un placer, un placer.
Un gusto.
Bueno, vamos a hablar de Loki. Voy a tirar algunos datitos de la gente involucrada primero. El showrunner es Michael Waldron, que es guionista, productor y eso. Y trabajó en Community, Harmon Quest, Rick and Morty. Además de trabajar en Loki, por supuesto. Y de estar trabajar para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y también está involucrado con Heels, que es la nueva serie con Steve el Green Arrow Amell, una de los luchadores que se viene ahora dentro de poco. Que le tengo ganas a esa serie.
Cierto que Amell es muy fanático de la lucha libre.
Sí, le encanta, le encanta. Bueno, él es gringo. La directora Kate Herron es inglesa, que más que nada tiene experiencia en cortos y luego en televisión. Una serie con Idris Elba en la BBC, apropiadamente con Idris Elba, se llama The Idris Takeover, y dirigió algunos episodios de Sex Education en Netflix, que yo no la he visto, pero habla muy bien de ella, esa serie.
Sí, es excelente la serie.
Me sorprendió, mirando las edades, que tal, yo me estoy poniendo viejo también, pero son chicos ellos, son gente de 33, 34.
Claro.
Y acostumbrado a que sea gente más grande siempre que uno, pero está, ya el día que me di cuenta que la mayoría, que todos los jugadores de la selección de fútbol son más chicos que yo y que la mayoría pueden ser mis hijos. Después, los guionistas, el equipo de guion junto a Waldron, involucran a Tom Kaufman, que trabajó en Rick and Morty y en Uncle Grandpa, series con locuras si las hay. Eric Martin, que tiene pocos créditos de guionista, tipo un par de cositas por ahí, pero después trabajó como asistente o coordinador de producción en Community en Rick and Morty. Estamos viendo de dónde viene, de qué riñón viene mucha gente. Elisa Karasik, o Elisa Karasik, que no tiene ningún crédito de guionista en IMDb, solo créditos como asistente de productores en un par de series, ¿no? No asistan productores, no, asistentes de los productores. Y okay, por último, Villa K. Ali, que la hemos mencionado porque es la guionista de Miss Marvel.
Ajá.
Y ella viene de ser comediante de stand-up, de escribir para la radio y podcast de BBC y para la serie de televisión de Four Weddings and a Funeral.
Bueno,
un equipo ciertamente ecléctico. Pero creo que enfoca una tradición que ha venido teniendo, que lo charlamos la semana pasada cuando hablamos de
Black Widow.
Black Widow, de que Marvel ya tiene un equipo sólido de productores y de gente que sabe lo que está haciendo, lo que tiene que ver con superhéroes y demás, y traen gente con habilidades para escribir, como han hecho en los cómics también, gente que no viene del mismo palo y los traen para escribir porque saben que este tiene fuerte con los diálogos, este tiene fuerte con personajes, tal cosa, y te reúne gente. Igual trajo gente que trabajó en Rick and Morty, o sea que
sí,
mucho tiene que ver esto acá. La cinematografía es de Autumn Durald, también mujer y bastante joven, que trabajó más que nada en videos musicales como de Janelle Monáe, que siempre tiene una estética impresionante, los Jonas Brothers, que no puedo decir más nada que existen y que fueron furor, y en el documental de los Beastie Boys, Beastie Boys Story, está muy bueno, pero ahora está trabajando en Wakanda Forever. Se prendió de la teta de Marvel y quedó ahí.
Quien pudiera, ¿no?
Quien pudiera,
exactamente. Sí. Como nosotros queremos ser. Sí.
Y el director de producción es Kazra Farahani, que fue director de arte en Captain Marvel y dibujó arte conceptual para Black Panther. Este ya venía también de antes. Digo esto porque esta serie en lo visual es importantísimo, todo lo que trae. El cast incluye a Tom Hiddleston, volviendo como Loki. Tenemos a Sofía Di Martino como Sylvie, Gugun Batarro como Rabona Renslayer, o Ramona, como le dijimos a veces en algún chat.
Sí.
Wumi Musaku como B15, Tara Strong como la voz de Miss Minutes, Owen Wilson como Mobius, Richard E. Grant como Classic Loki, Jonathan Majors como He Who Endures o Kango Immortus.
He Who Remains,
ahí está. Y un pequeño papel de alguien que me cae muy simpático, que es Eugene Cordero, que en una serie que tiene bastantes cosas en común con Loki, que es The Good Place, era Pillboy, el amigo de Jason, y es Rutherford en Star Trek Lower Decks. Hace un breve resumen del plot, por favor.
Bueno, el plot es, para los que vieron, si no vieron Endgame, se van a quedar medio confundidos, pero bueno.
Jódanse.
Medio complicado si están acá y no vieron Endgame. Pero bueno, cuando los Avengers van al pasado, por un pequeño error, bueno, cae en manos de Loki la Tesseracta y se escapa. Loki cae en una especie de desierto y lo agarra una fuerza, llamémosle policial, que descubrimos son la TVA y la Time Variance Authority, que son los que se ocupan de mantener la línea temporal sin quilombos, digamos, y los termina convenciendo de que, o se convencen, depende de cómo lo vea, Mobius, interpretado por Owen Wilson, de usarlo a él para perseguir a una variante de él, variante siendo otro Loki de otra línea temporal, que los está, los tiene, digamos, dando vueltas, digamos, persiguiéndose la cola, básicamente, a los TVA.
Está matando a gente y robándoles
tecnología. Y está majando a toda la gente y no saben bien qué es lo que quiere. Y la vuelta de tuerca es, hay algo más detrás de la TVA qué es un los misterios de, bueno, qué es esta organización, por qué realmente, quién la creó, por qué existe, y Loki está como, bueno, capaz que puedo tomar el control o no, no sé, vemos.
Sí, totalmente.
Y va por ahí la serie, digamos.
Bueno, vamos a arrancar con una breve impresión general, dejemos que empiece alguna de nuestras invitadas.
Dale.
Luni, ¿querés arrancar?
No, arranca vos, te dejo la posta.
Bueno, impresión general, la serie yo la venía esperando un montón, cumplió con mis expectativas, por más allá de que Marvel nos engañe un poco con las sinopsis que se filtran y todo eso, cumplió totalmente con mis expectativas, me gustó muchísimo y estoy muy contenta de que por fin tenemos la historia de Loki como personaje y no la historia de Loki como fin para un medio. En este caso, en los casos anteriores, como fin para que los Vengadores sean los Vengadores, se unan y bla, bla, bla. Me gustó mucho que el spotlight básicamente esté en él.
Bien.
Buenísimo.
Sí, yo concuerdo con lo que decís vos. Estoy muy enamorada de toda la estética que tiene la serie. Ah, me gustó mucho. Toda esta onda setentosa de Shine.
Todos queremos las computadoras, el timepad, etcétera, etcétera. No sé si vieron que a varios guionistas y dibujantes de cómics y cosplayers grosos les mandaron una cajita con goodies, con regla, engrampadora, medias, sí, camperita y todo lo queremos.
Literalmente mis dos pasiones, las cosas de librería y los regalitos de merchandising.
Sí, lo gratis.
Me recibí.
Me encanta, pero lo gratis. Sí, para que acá me surgió algo mientras yo miraba el video de ustedes, para ver que estuviera todo bien, que mandaron para el evento, que dijeron, yo sé que ustedes dicen librería cuando van a comprar supplies, no sé qué.
Sí.
Pero ¿cómo
sí
lo diferencian de la librería donde compramos libros?
No lo diferenciamos, se sabe.
Está bien.
¿A uno vas a comprar libros?
Exacto.
¿A uno vas a comprar libros? ¿Otro vas a comprar útiles?
Porque acá en Uruguay la de los útiles se llama papelería.
Sí, acá la papelería es literalmente la que vende papel y caja.
Claro,
y vasitos.
Descartables. Está bien. Perdón. Esa era la interrupción.
No, está perfecto.
No pasa nada. Y sí, me encanta Loki. A mí me gusta mucho el personaje de Loki. Me parece un personaje que es muy interesante. Y me gusta mucho cómo lo interpreta Tom Hiddleston. Así que es bendecida con estos 6 episodios en los que Tom Hiddleston puede brillar haciendo de Loki.
No, ciertamente Tom Hiddleston es de... A ver... Hay media docena, casi todos los casting del MCU han sido geniales, pero hay media docena que son fucking nailed it.
Sí.
Empezando por el original, que es Robert Downey Jr. como Tony Stark, siguiendo por Chris Evans como Captain America, y bueno, Loki, yo creo que Tom Hiddleston también lo encajaron muy bien.
A mí me parece muy loco que haya ido al casting, sí, para ser Thor.
Sí, sí.
Menos mal que alguien le dijo, mira, vos tenés potencial para el hermano.
Bendecidos con Kate Branagh en ese caso. Es como, señor, usted hizo una buena decisión.
Sí,
exactamente. Bueno, mis impresiones bastante similares a la Orna de Luna. Yo estaba medio sin expectativas porque es como que esperaba, dije, mi idea original y pensé que iba a ser una cosa por alguna foto que se habían filtrado. Yo dije, uy, capaz que es una más un Loki haciendo cosas a través del tiempo.
Sí, esperábamos Doctor Who Loki o Ministerio del Tiempo Loki.
Claro. Y fue un Doctor Who Loki, pasa que fue un Doctor Who más de las épocas, quizá, digamos, de los arcos de Doctor Who más de estos años que lo que uno esperaba, que era quizá más classic, digamos. Y me gustó mucho, bueno, la estética, como dijimos, todos estamos de acuerdo, la estética es espectacular, y se fueron al carajo con eso. Me gustó mucho, bueno, me gustó el uso que hicieron de un montón de esta cosa de sacar cosas del cajón, del fondo del cajón de Marvel, que me gusta cuando hacen esas cosas así de sorprendernos con cosas que ni yo sabía que existían, porque dudaron lo que un pedo una canasta en los 80s.
Sí, no, bueno. Y Jujo Remains.
Sí, un montón de cosas.
Ni sabía quién poronga era.
Tampoco.
Porque no es un tank en realidad en los cómics.
No, claro. Uh-huh. Entonces, y la verdad que sí, me re gustó, me pareció. Me decía el otro día con Adam, me gustó mucho. Si era mucha gente, como le pareció que la serie era como, no sé, lenta y mucha exposición, A mí ese tipo de series me gustan cuando son interesantes cómo desarrollan los personajes y cómo lo hablan. Que también sea muy inglés. Es muy, como digo yo, que es como define de Izar del cine inglés, que es tipo dos personas, y uno tipo entra a una habitación y hay otro acomodando fósforos, y es como...
Pará, ¿querés ver el epítome de la TV británica? Yo hace poco me vi las tres temporadas de The Detectorists, que es una serie con Toby Jones y el otro, el flaco este que trabaja en Pirates of the Caribbean, que hace uno de los piratas graciosos, el que tiene cara medio rara, en que son dos amigos que son miembros de un club que se dedica a detectar antigüedades con detectores de metales en el campo. O sea,
es la cosa más británica.
Totalmente, es la cónica, no hay acción, no hay personajes estrambóticos.
Y trabajan después de la hora del té.
Totalmente. así que sí, yo entiendo lo que decís por ese lado.
Así que sí, la verdad, mis impresiones generales fueron positivas y súper contento de que, bueno, si bien nos dejaron, o sea, cerró un montón de cosas, pero dejó un montón de cosas abiertas para una temporada 2 y tenemos la primera serie del MCU.
Que ya tiene confirmada
temporada 2.
Eso lo vemos ahora después con... Las conclusiones y eso, ¿no?
Pero bueno, sí.
Yo para creo que voy a hacer la voz un poco disonante. De entrada, esta fue la serie que menos esperaba. Me encanta Tom Hiddleston lo que hace, pero no soy súper fanático. No precisaba una serie de Loki. Me alegro que haya tanta cosa como para decir no precisaba una serie de Loki. Y que la gente que sí la quería la pueda disfrutar. Y me doy cuenta el poco entusiasmo, a pesar de que quería verla siempre para comentarla, de que hoy era miércoles y no estaba extrañando. Es cierto que las actuaciones están muy bien, pero bueno, como decía, ninguno de los personajes son personajes que realmente me llamen. Sí, yo esperaba a Doctor Who, el Ministerio del Tiempo, pero vamos a hacer lo que decimos siempre, ser consistentes con nosotros, y que no voy a juzgar una serie por lo que yo esperaba que fuera, sino por lo que ella plantea cuando arranca. Y creo que esta serie lo cumple, en ese sentido. Sí me pasó como una de mis impresiones primeras, después del primer capítulo, es que me encantó la estética y todo lo demás, pero el tropo de la burocracia cósmica no me entusiasmó, porque lo he visto mil veces y lo acabo de ver hace poco en American Gods y en Umbrella Academy. Y bueno, y los mismos productores y directores, eso lo dicen en el episodio de Assemble, también se ve en Beetlejuice, que ellos sacan ideas de ahí.
Ahora, ¿verdad?
Pero está, Coyus. Pero podemos pasar, sí, a los puntos altos. Y arranco yo. Sí, amé la cantidad de falopa que hay. Falopa cósmica y multiversos y todo, etcétera, etcétera. Genial. La música es genial de Natalie Holt. La estética, por supuesto, toda la dirección de arte, toda la atención al detalle que hay en los escenarios, viendo ahora el Assembled, cómo construyeron varias de las cosas físicamente y están súper bien hechas. Lo comiquero que es todo, o sea, la ciudad alienígena del planeta de la luna de Sasakeban, Shuru, es bien Kirby. Todas las cosas que meten como Kid Loki, Classic Loki, Gigante Grant, Richard Grant, Cocodriloqui, que te demuestran que no tienen vergüenza alguna de enchufar un cocodrilo con cuernitos. Bueno, el guiño como Froctor también. La TV está muy bien. Encajar Tang es un jugo. Kang, Ramona Renslayer. Hintearte que la Variant Loki podría ser la Sylvie Enchantress de los cómics. Todo es en la buena tradición del MCU y los remixes que hace de los cómics. Aprovechando las cosas buenas que hay en los cómics, pero dándonos a los que sabemos lo que pasa en los cómics, algo de material fresco al mismo tiempo. Que ya lo han hecho en otras cosas. Por ejemplo, Civil War, que mezcla Winter Soldier. Todos sabemos, si leímos un cómic, que Bucky es el Winter Soldier. pero mezclarte a Zemo de la manera después con este ¿cómo se llama? Con Civil War de la manera que lo hace es genial, porque no esperás que vayan por ese lado. Y es gran química, además de las actuaciones, grande la química entre Owen Wilson y Tom Hiddleston. Todos queremos que Mobius tenga su jet ski finalmente.
Sin duda.
Bueno, ¿alguien más que dé sus puntos altos?
Creo que básicamente agarraste todo lo que había que decir y lo dijiste. Yo quería que nos muestren que Frog Thor era parte de la línea de Coco Loki. Tipo, quería ver una escena así falopa de Odín Rana diciéndole a Coco Loki, y no soy tu padre.
¿No vieron el Coco meme? Loki,
tipo, ¡no!
¿No vieron el meme que es, ay, cómo se llama el actor este gigante que hace de Odín? No me sale el nombre ahora.
Anthony Hopkins.
Que es Anthony Hopkins sosteniendo un lagarto y le dice, hijo, sos adoptado. Y le pone abajo, Confused Gator Noises.
todo lo que es referencia yo siempre compro. Sí. El helicóptero de Thanos. Lo vi y lo señalé y lo disfruté un montón, la verdad, no les voy a mentir.
Está perfecto.
No sé qué más decir, porque la verdad es que estoy muy contenta con la serie. Si bien sí esperaba, había cosas que yo había pensado de otra manera. Esta era la serie que más esperaba después de WandaVision, que claramente es la serie que esperaba más. Perdón, Falcon y el Soldado del Invierno.
No, pero en la variedad está bien, todos estamos disfrutando estas cosas, pero tenemos expectativas diferentes. Yo, por ejemplo, la que estaba más entusiasmado era Falcon and Winter Soldier, sin embargo, la que viene llevándose los palmares hasta el momento para mí es WandaVision.
Totalmente, no voy a entrar ahí porque me parece poco objetivo, pero obviamente para mí es la serie superior.
¿Ese?
Bueno, a ver, ¿qué se puede agregar? Bueno, sí, puntos altos. Bueno, como dijimos, la música está muy bueno. Por un lado, el combo de, por un lado, Theremin y cosas así, sí, medio synth, y por otro, usa, ¿cómo se llama? Lo estoy viendo acá, Hardanger Fiddle y String Nickel Harpa, que son dos instrumentos nórdicos, que se nota mucho, si prestas atención, en el contraste, digamos, por un lado, la parte esa, así como synth futurista, y la parte nórdica, sí, cuando es como enfoca Loki, y me parece eso una cosa genial, o sea, se fueron al carajo con eso. Muy bueno, una escena, justo, bueno, a mí me gustan estas cosas tipo medio raras, pero la escena de Loki, digamos, cantando en pedo, sí, que de repente pasa a hablar en asgariano, que comillas, que es, en este caso es noruego.
Estoy bueno, mirando de vuelta a Ragnarok, dije.
Claro, tipo, y se pone que tipo, es muy genial toda esa cosa. Como decís, el uso, bueno, lo comiquero del asunto, bueno, usar los timekeepers, y cuando vi los timekeepers fue, para nada, que sí, cuando vi en realidad en el trailer de lo que había visto, che, qué carajos esto, y después salió que eran los timekeepers, y dije, qué carajos esto, tipo.
Y tomar cosas de Thor, de Walt Simonson.
Sí, bueno, Trog, por supuesto.
Y la TVA.
La TVA, sí. Que de hecho hace poco la referenció en el cómic de Cable.
Bueno, sí, si Cable no
va a sí.
que hace un comentario, claro, tipo, todavía la TV y no está buscando. Y me gusta, bueno, la ciudad que es muy Kirby, y también hay algo, ese capítulo, el capítulo 3, es muy Doctor Who.
No, o sea, sí, claro.
El 3 o el 4, no me acuerdo, el que está en el 4, creo que es. Como ya me perdí. Pero bueno, es
el 3, o sea, el 4 ya es el 4 es el que termina con Loki, Codriloqui.
Está, listo.
El de Zulu es el 3.
Listo, entonces, y es muy Doctor Who, tiene esa cosa.
Si caer en mucho ese lugar de mierda donde algo se va a hacer mierda y no poder salvar a nadie.
Sí, exactamente, eso es re Doctor Who, digamos, especialmente. Diría tanto Moffat como Davis.
Sí.
Es muy de esos, tipo, de esos capítulos de Ten o de Eleven. Y qué sé yo, qué otra cosa. Bueno, sí, ¿cómo se van al carajo con las cosas? Como vos dijiste, ¿cómo no tienen vergüenza en meter el Coco y Loki, los 20, después que aparecen los 30 Loki distintos? Que porque el Thor Loki traicionó a los otros Loki.
Sí, sí, Loki con casco de bicicleta, Loki Croto, Loki pijama, todos los Loki diferentes.
Un detalle muy, muy, muy lindo es que el personaje de Richard E. Grant es el Loki, digamos, que muchos especularon que sería lo que le pasó realmente a Loki, según que era.
Que falsea su muerte.
Exactamente. Y es genial el concepto de que le pegó el bajón, le pegó como una especie de epifanía, dijo, la verdad es que siempre que voy a donde voy se pudre todo y entonces me quedé solo.
Bueno, y que eso es algo parecido a lo que desemboca en la creación de Kid Loki en los cómics. Que Loki uh-huh. está cansado de ser siempre la oveja negra y se hace renacer. Después se reinfecta a sí mismo y hijackea. Pero están tomando cosas. Y cuando vos ves, como llama a Michael Waldron, el showrunner, el loco te das cuenta que sabe de lo que está hablando y que tiene amor por el cómic.
Sí, se nota. Y como dijiste, bueno, también las actuaciones, o sea, tanto, obviamente, Hiddleston, obviamente, Sofía de Martino y Owen Wilson, que entre los tres tienen muy buena química, la verdad.
También.
Pero además, la casa de Ryan Sayer, cómo su arco está muy bueno, de cómo es, ok, ella está convencidísima que de las cosas, y después, ok, se da cuenta que las cosas no son como ella pensaba, pero sigue convencida de que no, algo tiene que ver, porque si no, tipo, gastó su vida, básicamente, Pacho.
Sí, totalmente.
Y está muy bien eso, como cada personaje tiene su arco, básicamente.
Sí, tiene costos hundidos, básicamente.
Sí. Sí, totalmente.
Lor, ¿algo que quieras agregar de puntos altos?
Creo que de todo lo que dijeron, que concuerdo, agrego un puntito. Para mí fue un gran highlight los vestuarios. Es algo que siempre me llama la atención, siempre me gusta prestarle un poquito de atención. Y había un detalle que quería traer a colación, que yo no me había dado cuenta, que de hecho me di cuenta viendo el documental de Studios Assembled, en el que justamente la vestuarista menciona que intentó darle un poquito de distinción a cada uno de los cazadores, que viene como una cosa uniforme.
Sí, que B-15 tiene marcado los
kills. Exacto.
No me había dado cuenta de eso.
Me pareció hermoso y como que le da todo una complejidad a ese personaje que me pareció fantástico. Entonces, esta cosa de incluso en que tienen que plasmarlos como un poco del montón, lograron darle un poquito de individualidad a cada uno de estos personajes a través del vestuario. Así que para mí eso fue uno de los grandes highlights. Además de todo lo que han mencionado, la fotografía, la banda sonora. A mí ya me habían comprado desde el minuto uno, pero honestamente que me arranquen un episodio con una canción de Hayley Kiyoko, para mí fue como allá arriba.
Sí, bueno, dos detalles acerca de lo que decía el vestuario. Uno es que, eso no me di cuenta, pero está bueno que te tiren esos detalles. Y otro, cosas que subconscientemente te llegan, pero no te das cuenta. ¿Cómo te explican que, por supuesto, Loki está, su armadura es una armadura toda noble y cheta y no sé qué, mientras que Sylvie, que ha vivido corriendo de un lado para otro, ocultándose, lo de ella tiene todos los detalles que le hacen a Loki, pero está como medio armado de acachos.
Sí.
Y botas de combate, y es práctico. Bueno, y el detalle que se vio en redes sociales, que como Sofía de Martino estaba amamantando, le hicieron una pechera que se podía abrir fácilmente
los costados
para que pudiera darle la teta al bebé.
Es buena onda.
Eso está genial. Y otro detalle es que yo soy muy fan de los parques Disney. En casa somos muy fan de los parques Disney. Y estoy mirando muchos de los videos de Avengers Campus en Disneyland, que no he estado yo en el de California. Y a medida que pasaban, tienen un actor haciendo Loki, un par, y a medida que pasaban los episodios, le iban cambiando la ropa.
Me parece hermoso.
Primero estaba como prisionero, después estaba como oficinista, después estaba primero estaba como armadura, y van cambiando toda esa cosita y el loco va apareciendo y te van tirando, va incorporando cosas de la serie, va apareciendo con cazadores, está muy bien. A veces parece un poco el Loki de la salada, el loco, porque como no tiene máscara, es más obvio que no es
Hiddleston.
Hiddleston. Pero está, se le rebancan los locos. Bueno.
Dos cosas que me olvidé de mencionar. Una es que vos habíamos hablando de detalles con Miquelos, el hecho de todos los guiños que tienen, pero un detalle que no es guiño, sino que sí es un, que ninguna de las gemas del infinito funciona en el espacio de la TVA.
Sí, quizás algo del cajón, con los clips.
Que es algo muy del cómic. Ninguna gema del infinito funciona fuera de su universo.
Sí, sí, sí.
Eso lo, no sé cuándo establecen, pero por lo pronto lo usa mucho Hickman en su run de Fantasy Four y Adventures. Y después el detalle me gustó mucho, bueno, el detalle de Jonathan Majors como Kang Immortus, Nathaniel Richards, He Who Remains, que si bien hacia el final medio que me esperaba que capaz que fuese Kang, capaz que no, pero el twist de que no es el Kang que nos imaginábamos que era, es el tipo que mueve los hilos porque tiene alguna intención, digamos, maligna o lo que venga, sino que es un tipo que cree que está haciendo las cosas bien porque le parece que así, si no, se rompe todo. Y que ya está cansado, está destruido ya el tipo. Está, el hecho de que, o sea, sabe todo, ya vivió eones y sabe todo lo que va a pasar, y ya está cansado. Entonces por eso yo le
sí, dicho en que eso tiene los huevos al plato.
Sí. Es buenísimo, me gusta mucho la interpretación que le da Jonathan Majors.
Es un buen actor,
Majors. Es un actorazo, sí.
Bueno, puntos bajos, yo, está bien. Comparto lo que dice ese sobre la tele británica, y yo miro también tele británica, pero para mí arranca un poco lento, la falopa es poca al principio, salvo por la TVA, eso no me puedo quejar porque después lo compensan con Loki. Después sí entiendo que quisieron hacer una especie de slow burn emocional presentando a Loki, ahora que es el protagonista, como un personaje con el que uno puede empatizar. Pero mi problema es que este es el Loki de Avengers. El que le está entregando la tierra en bandeja a Thanos solo por un capricho, prácticamente. No me cierra que porque le pongan unos videos de la mamá y le digan que se muere después de algo que puede ser una mentira, el tipo que vive de dar mentiras, en tan poco tiempo el loco, si bien tiene planes de hacer otras cosas, el loco ya tenga otra actitud. Es como muy rápido para mí eso. Creo que después, ya para el segundo episodio agarra fuerza, y sin embargo al tercero, se lo dije yo a ese, por WhatsApp, el tercero fue como que tenía demasiadas cosas por solucionar para hacer mid-season. Sí, contestan muchas preguntas, pero dejan mucho abierto después. Ya sabían cuando estaban haciendo esto que iban a hacer una segunda temporada, porque si no lo hubiesen anunciado tan rápido, creo yo. Y bueno, y detalle choto, la pelea en la sala de tronos de los Guardians Time, ¿qué?
TVA.
Es la pelea de The Last Jedi en el throne room de Snoke, entre los guardias de Snoke y Rey y Kylo Ren.
Parecida, sí, tiene sus cosas parecidas.
Lo que me gusta menos es la relación entre Loki y Sylvie. Yo entiendo que que es una relación pseudo-romántica. Yo entiendo que la egomanía de Loki tiene sentido, que Loki se va a enamorar de sí mismo, pero hubiese preferido que eso pasara inmediatamente y después fuera así algo de ego, de no sé qué, de haberse reflejado, pero mantienen toda la parte pseudo-romántica. No me termina de convencer. Y bueno, un detalle que es más de la promoción y el hype y no de la serie, es un poquito el queerbaiting.
Sí.
Hacen una línea de que sí, príncipes y princesas, y ya en todos lados, el primer protagonista LGBTQ de Marvel. Bueno, sí, no.
Claro, o sea.
¿Por qué no está chuponeando su chongo entonces, eh?
Claro.
Y se chuponea una chonga, que es él.
Creo que ahí es un gran punto gris, porque para mí hay claramente una oportunidad desperdiciada con Mobius. Sí, me voy a poner en modo cabeza de tacho.
Vi que lo habían puesto en su sección de chips.
Para nosotras, nada, apenas lo vimos, creo que en el tráiler, ¿no, Luni? Ya dijimos, sí, sí. Estos dos.
Sí. Estos dos, acá hay química.
Google.
Yo quería que termine la serie con ellos dos en el jet ski con la canción esta de los maniquís, ¿cómo se llama? La de We Can Wield This Beat Together.
La de maniquís, sí.
creo que ahí hay como una oportunidad muy desperdiciada. El queerbaiting, yo pensé que no, que Marvel no lo iba a hacer. Lo hizo en cierto punto, pero sin embargo, yo no le resto puntos personalmente a la idea de que por fin se haya dado la identidad de género de Loki en el universo cinematográfico.
Sí, eso es importante. Lo dan en un detalle
mínimo.
Mínimo. No lo incluyen en el plot o en los diálogos. Para mí eso sigue siendo un poquito queerbait.
Sí, es que para mí lo sigue siendo. Pero creo que me es como queerbaiting, pero a la vez es como un granito de arena en la introducción de otros personajes que sí se pueda llegar a explorar. Le hace América Chávez. No sé, es como que estamos abriendo un poquitito la ventana y entra un poquitito de aire y puede llegar a ir levantando. Aparte, nada, me parece también, a mí me pareció muy emotivo ese momento y la idea de que apenas salió el episodio, incluso la directora salga a decir... Para mí fue muy importante poner en una línea princesas y princesos.
Ella, Herron es bisexual.
Exacto. Yo no digo que me sentí representada, perdón, no es que me sentí representada, porque no. Pero sí me tocó un poquito la fibra sensible. Che, qué buena onda, ¿no? En Marvel están diciendo, mirá, hola, estamos los bisexuales.
Está bien, bueno, nosotros siempre decimos acá con ese que está, somos dos chongos cis, hetero. Está bueno y tratamos de tener la perspectiva de otra gente, de tomarla en cuenta y todo. Está bueno que esté alguien al aire diciéndolo. También hablamos muchas veces de ese tira y afloje entre la empresa que hace las cosas porque están bien vistas para determinado sector de la población, del público, pero al mismo tiempo no quiere irse de mambo según su visión para no perder a China. Y los autores, tanto en el cómic como en el audiovisual, que quieren poner cosas y se sienten felices porque pueden ponerlas, como fue este caso con Kate Harrow. Uh-huh. Así que se entiende. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho.
Falta un montón, sí.
¿Existen otros productos donde la cosa es distinta? Sí. Marvel, que es mucho más corporativo y monolítico, le va a faltar un cacho para hacerlo más explícito, creo.
Sí, aparte justo que estábamos mencionando series británicas, creo que no hay serie británica que haya sido más
queerbaiting.
Con el me traigo la palabra.
Queerbaiting.
Que nos haya engañado así como Sherlock. O sea, sí, me parece que es una cosa muy suave. Y aparte, esto que habíamos charlamos con Lore en su momento, en nuestro episodio, de que Loki, en todas las líneas, o sea, él cree que hay varias experiencias que tienen los diferentes Lokis, ¿no? Pero como que le dice a Sylvie, asumo que vos también, como que en todas las líneas se percibe como que va a ser bisexual.
Sí, verdad.
O Pan, o simplemente... al ser alguien con género fluido, tampoco asumo yo, también es más fácil decir realmente me importa la persona y no... que tienen el sexo biológico o cómo se identifican. Uh-huh. No digo que todas las personas de género fijo tengan que hacerlo así, pero bueno, cuando no tenés un género fijo o no te identificás con un género, es más fácil, no sé, capaz que te hice una pavada.
No, o sea, es que es algo que también fue, para mí, eso también fue muy importante que lo hayan puesto en uno de los momentos previos al estreno, que no fue casual que lanzaran ese pedacito de papel en el que decía claramente Loki, género fluido. Fue como, Marvel, ¿cuánta gente querés hacer enojar con esto?
Sí, y
ahí había gente enojada, igual.
Sin dudas.
Me gusta que obvio, sea un detalle, a mí siempre me pasa que veo series o cómics que ponen un personaje de género fluido o LGBTQ o lo que sea, y son el alien que no tiene género, porque su especie no tiene género. O en el caso de hicieron eso en Runaways hace muchos años, en el cómic, con Sabine, el Skrull, que viene enamorado de viene prometido de Carolina, pero como Carolina es lesbiana, dice, pero los Skrulls cosa que nunca antes habían dicho, no tenemos género. Soy una Skrulla. Sí, y tal, porque sí. sos el alguien que cambia forma. Y si bien Loki tiene algo de eso, este Loki de Tom Hiddleston está bien cementado como un tipo que parece un tipo. Y que siempre se parece a un tipo. Entonces decir que este es de género fluido es como un pasito. Es como un pasito, yo creo. Bueno, ¿quién quiere dar? ¿Faltó alguien dar los puntos bajos? Sí, les dije, yo no son los míos. Y después todos ganaron. ¿Tienen puntos bajos?
Para mí habría que... Tenía que haber tenido más protagonismo Rabona.
Capaz que para la...
Una opinión polémica, pero... yo la quería ver más en pantalla. Me gustaba mucho, como dijeron, el arco que tiene. Aparte, bueno, tenía mis teorías alrededor de ella. Pero bueno, le tengo mucha fe a Rabona en la segunda temporada.
Hablando de Doctor Who, porque estuvo en Doctor Who ella.
Totalmente.
Sí, claramente tiene un personaje con mucho potencial. Y es verdad, es como que una cosa que decía Mark Bernardin. Era algo así, como que, me acuerdo, lo tiene en un tweet, pero algo así como que tenía miedo que fuese un personaje que quedara ahí como, bueno, tal, este es el personaje.
Tiene el nombre de un personaje de los cómics.
Sí, pero más era como un ejemplo de como un personaje afro que es un juez y que también es como que medio que figura, y por suerte no es solamente una figura, sino que tiene un arco y claramente tiene tela patear todavía para cortar en la segunda temporada, así que sí, o sea, capaz que hubiese estado bueno un poco más de exploración de ese personaje, pero creo que ahí lo que jode capaz un poco es el lo corto de la temporada, que
sí, y la apuesta que han hecho a una segunda.
Claro, de ratos se siente como que de ratos quieren meter mucho y de ratos meten demasiado poco.
Yo creo que se siente más que una temporada, se siente como la parte 1 de la temporada 1, como han hecho muchas series de Netflix, como Sabrina, sí, o qué, que te las van dando de a paquetes, o ahora Masters of the Universe, Revelation, sí, así. Suena eso, suena como libro 1, temporada 1, o temporada 1, libro 1.
Sí, es verdad, tiene un poco de eso, es verdad. ¿Qué es lo que sí? Es eso. Yo creo que para mí lo que tiene de floja la serie es esa cosa de no termina de ser una temporada en algunos aspectos, pero en otros sí. Es como que tiene un arco la serie, existe, ok, está, y te deja picando una cosa para una temporada, perfecto. Pero de nuevo, te tiran personajes que dices, ok, estaría bueno más información acá, o momentos donde no pasa nada. Y si bien ahí también hay como desarrollo de personajes a través de escenas, pero capítulos donde realmente tipo pasan pocas cosas. Entonces como que también es el pacing un poco a veces. Y hasta el final se va a meter a acelerar a fondo, básicamente. Que a mí me encanta toda la parte de exposición y eso. Pero también siento como que podrían haber quizá estirado un poco más algunas cosas y metido más contenido por otros lados, no sé.
Estoy de acuerdo en eso.
Creo que una de las cosas que tal vez le jugó un poco en contra fue esto de que algunos teníamos la idea, yo estoy entre esos algunos, estoy hablando de mí, de que iba a haber una segunda temporada. Ya sea por guiños que dio Hiddleston en entrevistas, o porque se especulaba, sea lo que sea. Entonces, creo que muchas veces esto, para mí, yo sentí como que le jugó un poco en contra que supiera que iba a haber una segunda temporada, pero que en realidad no estuviera confirmado. Entonces hay cosas que por ahí, tal como mencionaba Luna, ¿no? A mí el personaje de Rabona me pareció que se podría haber explotado mucho más. Y al no tener confirmado desde el minuto uno una segunda temporada, era como, che, bueno, pero me estás dejando con ganas de a ver qué onda, qué va a pasar con este personaje que tiene para dar muchísimo. Entonces me parece que esa estrategia de marketing que hicieron fue como un poco en contra para el público, que por ahí le quedó con sabor a poco esto de que sean 6 episodios.
Sí.
Sí, y estamos, yo creo, un tema que estamos, me parece que todos acá, es que no sabemos, como no sabemos si era una tercera temporada, o capaz que había, capaz que no sabemos, y no sabemos para dónde, si esto después continúa en una de las películas, porque una cosa que se me ocurrió en algún momento a mí era, bueno, decir, ok, esto capaz que encaja también con Multiverse of Madness, que de alguna manera lo hace, pero
no tan directamente. Y hay pila de memes de el Doctor Extraño cuando ve lo que hicieron Loki y Wanda.
Sí, soy muy fan de esos memes.
A mí me gusta mucho la idea de Doctor Strange, Wanda y Loki en un team up, pero lo veo bastante complicado.
Sí, sí, más que algún cameo o algo, es complicado.
Sí, padre, sabemos que en el...
Wanda sabemos que es parte de la película, así tipo...
Sí, sí, está confirmada.
Y parte integral.
Wanda, sí.
Se ha confirmado igualmente Hiddleston que va a participar, claro, pero la cosa es participación.
Quiero decir que lo de Hiddleston va a ser participación, sí,
claro.
Ahora me va a arreglar. ¿Quantumania viene antes o después de Doctor Strange?
Después, me parece.
Después.
Doctor Strange creo que ya está terminando de filmar y Quantumania recién arrancó.
Es verdad. Interesante, porque o sea que acá teóricamente lo vemos recién en Quantumania.
Teóricamente.
No.
Para mí lo vamos a ver cuál lobo feroz poniéndose las botas en Spider-Man.
Es posible.
Ah, es bueno, no lo he pensado.
No, y puede re llegar a aparecer en Shang-Chi.
En lugares. Aparte, sí. No necesariamente tiene que ser el Kang que con el que vamos a pelear después.
No, claro.
Sí, eso está bueno, eso me gustó mucho de tipo las miles de posibles variantes que ya lo estableció. Tipo.
Sí, Doctor Strange es de marzo, es para marzo del año que viene, y Quantumania para febrero del 23.
Okay. Falta un montón.
Sí. Pero cuánta cosa tenemos. Vieron que dijeron que Miss Marvel y Hawkeye salen este año.
Sí.
Wow.
Sí.
Sí, a fin de año.
Bueno, conclusiones. Yo voy a decir que no esperaba a Kang, o sea, sé que era una gran posibilidad. Rabona Renslayer era más bien Rabona Red Herring, o no Red Herring, porque era tipo, es un personaje que era una acólita de Kang. No, es demasiado, no pueden poner ya a Kang.
Sí.
Pero sí, y bueno, y ese día, el último episodio, lo vi tarde, y me spoilearon antes. No fue tan grave. Hubiese sido peor que me spoilearan a Cocodrilo, que yo creo. No fue tan grave porque bastante de entrada que te muestran a Kang y todo, así que. Pero está. Sí, tenía una gran vibe de El Mago de Oz desde el principio. Uh-huh. Y esperaba que cuando caen las cabezas de los muñecos de los Timekeepers saliera quién está detrás de la cortina. Pero barajábamos siempre con ese que fuera otro Loki. Que el enemigo de Loki fuera Loki. Si bien tiene un antagonista que es una Loki por un momento, después se convierten en aliados, tenía sentido que el enemigo fuera un Loki. Bueno, quiero decir que para mí el multiverso ya existía y este Kang o lo que sea tenía menos control de que pensaba o admite. Porque si no, no me anda Endgame. Creo que hay alguna especie de multiverso menos prolífico.
Literal, un hechicero lo hizo.
Pero para ser hechicero es un mago con sombrero, ¿verdad?
Sí, claro.
Me deja un poco de incomodidad. ¿Qué puede estar tratando de transmitir cuando Loki vuelve a la TVA y ve que es otra TVA? Que ahora sí tiene un Kang...
Enorme
y front and center. Hay como un pequeño de mensaje de más vale dictadura conocida que dictadura por conocer. No digo que eso sea la idea de los creativos. Y tal, después es una falopa gigante. Los otros Loki, los guiños como helicóptero, Throg, cierra bastante bien al final, un poco expositiva. Por el último episodio, o sea, hay como 20 minutos de Kang sentado hablándoles, pero con detalles para la segunda temporada y para dar puertas para Doctor Strange. Quién sabe qué va a pasar en... Ya estoy podrido de las especulaciones de si aparecen Richard Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man. Los memes y las páginas y los, no los memes, pero los perfiles de Instagram de rumores de mierda. Bien podrido.
Sí, posta que sí.
Pero está, como que tira buenas puntas acá y me parece que la serie funciona lo que quiere ser. Si no me copó tanto como otras es porque está, todos vamos a tener gustos distintos. De cualquier manera, mi puntaje todavía no está definido. No lo estoy guardando para otro programa, no es este Showmatch. Pero lo voy a decidir escuchando qué digan ustedes. Así que bueno.
Ok. Voy yo, no sé.
Dale,
ya tomé la posta. Creo que esta cosa del Multiverse of Madness va a ser un gran evento y ya está como preestablecido. Y la serie, si bien lo que hizo fue más o menos ir plasmando todos los caminitos para que se pueda llegar a dar esto, fue una cosa que yo todavía no puedo concebir que haya sido Kang. Me pasó lo mismo que a vos, Magnus. O sea, mi idea principal era como, bueno, ya está Rabona, no puede ser que lo pongan, no se van a animar porque nos comimos el chiste interno de Mephisto y de todos los personajes. Yo incluso me pinté la cara de payaso creyendo que iba a aparecer Capitán América en Falcon and the Winter Soldier. O sea, mis expectativas eran un poco voladas. Entonces, la verdad que la aparición para mí fue como una ruptura total en el molde de las series que tuvimos hasta ahora. Que todavía no sé hacia dónde nos puede llevar. Entonces es como que estoy en un estado de éxtasis con la serie de Loki, por así decirlo. Realmente estoy muy conforme con todo lo que se plasmó, la forma en la que se plasmó. Y además, nada, me dieron a mi nueva cosa favorita, que es Sylvie. Ya sé que tiene muchas cosas en contra, pero honestamente es mi nueva cosa favorita junto con el cocodrilo, nada.
No, Sofi Martino se compra su lugar.
Pero creo que es eso, sí. Esta cosa de aparte también tener todas las versiones de Loki es como un nuevo mundo dentro de un gran mundo y un multiverso que es Marvel.
Uh-huh, uh-huh. Danos tu puntaje entonces.
Mi puntaje fueron... De hecho, ya pasó a WandaVision en mi top 3 de series de... Pero viene enganchado con que yo esperaba muchísimo y le tenía muchas expectativas a esto. Entonces como que cumplió, la superó. TKM Wanda, pero no, Loki para mí, la verdad que la serie me llegó muchísimo. Así que del 1 al 5, ¿puede ser? ¿Del 1 al 10? Ok. Sí. Del 1 al 10 la serie la dejo en un 8.
Ok, un 10 igualmente. Okay. Friendship with Wanda has ended.
New friend, Loki.
Luna te ha dejado de seguir.
Lo sé, perdón. Uy,
destruimos un podcast.
No.
A mí me gustó mucho la serie de Loki. La verdad, manejaba mucho la idea de cómo salió esto de las variantes. Yo siempre estuve del lado de la teoría de Kang porque mi pasión en la vida es seguir teoría falopa que solo yo creo, ¿no? Pero cuando salió esto de las variantes, como que me imaginé un Loki que en vez del caos perseguía el orden.
Loki
como que me cerraba por todos lados. Y esto de que Rabona coleccionara cosas de Victoria, me era muy Kang. Y para mí ella sabía que los Timekeepers no eran, y estaba Kang detrás de todo eso. Como que yo esperaba ver algo así como una devoción de Rabona hacia Kang, que espero ver en la segunda temporada, obviamente. Pero sí, yo estaba muy convencida de que iba a estar Kang, y cuando apareció no lo podía creer. Fue como, ay, es no haber leído para el final y haber aprobado. Así me sentí. Después, bueno, las referencias comiqueras las compré todas. Cuando apareció Lady Sif, casi me muero.
Ay, sí.
La pasé muy bien. Bueno, Lamentis, cuando leí Lamentis, mi mente fue hacia un hombre cohete, porque la Mantis aparece en el prólogo de Aniquilación. Yo ya voy agarrando para otras cosas, las cosas que quiero ver, las cosas cósmicas.
Bien ahí. Un tal Richard Rider.
Sí, por favor, necesito que aparezca ya, ayer. Después, ¿qué otra cosa más? Tengo una teoría de Kang, chicos.
Tírala.
Para mí Kang no va a ser pariente del Señor Fantástico,
sí,
sino que va a ser pariente, agárrense de la silla porque esto es muy descabellado, de Tony Stark.
No, no es para nada
descabellado. No, me pasa razonable.
O sea
la persona forma, que creó el viaje en el tiempo,
sí.
De la misma forma que Ultron es culpa de Tony en el MCU.
Claro.
Y que es el mentor de Spider-Man. Este en sí, el MCU gira mucho en torno a Tony.
No olvidemos que es a la película de Iron Man 1, claro, estamos debatiendo esto.
Claro que sí, claro que sí. Uh-huh.
No me quiero olvidar de nada. No sé si tengo algo más para decir. El creo que no, así que voy a cerrar acá y voy a poner también un 8. Y bien, voy a decir que ese final me dejó muy manija. Muy manija.
Cool, cool. Ese...
A ver, ¿qué puedo decir? No se había dicho, porque la verdad estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho. O sea, yo no tenía las ideas, tanto como Lori como Luna, de expectativas, pero, o sea, me gustó mucho la serie, la verdad. Me pareció igual con todas las cositas que capaz me molestaron, igual me mantuvo al filo de, tipo, de, ok, la quiero ver bien pueda el miércoles y, tipo, tengo una, no sé cómo lo hago, pero vengo esquivando spoilers de la serie del MCU de una manera que no tiene nombre. Y eso que sigo a cantidad de gente no ñoña en Twitter, pero no sé cómo no pido un spoiler. Así que espero seguir así. Así que estaba re manija con eso y la verdad me gustó y me dejó re manija para ver qué hacen con eso. Y cómo abren el universo Marvel a hacer un montón de cosas. De hecho, dije, creo que te lo comenté, dije, pará, acá dijeron, tipo, abrieron el multiverso, y justo la próxima que sí es What If. O sea que, sí, es como que engancha justo, básicamente.
Sí, sí, y hacemos esos chilliditos de Skullgirl. ¡Ay, el multiverso! ¡Ay, el helicóptero!
Sí, la cabeza del tribunal viviente.
La cabeza del tribunal viviente, sí,
Y tipo todas esas cosas, y sí, estaría buenísimo que cosas de bueno, la verdad, yo no me di cuenta de lo que se dio cuenta Luna de la Mentis, pero estaría buenísimo realmente conectar con el lado cósmico de Marvel y empezar, tipo, pues bueno, sabemos que se viene Guardians 3 y qué van a tirar por ahí, o sea. Así que sí, y mi puntaje final es 8 también, así que...
Está bien, perfecto. Bueno, yo le puse un 7 a Black Widow, por varias cosas que charlamos, porque salvo por momentos no pasa de ser una película de espías y de acción, y porque no se detiene a tener en cuenta lo suficiente las consecuencias morales y psicológicas de las cosas que plantea. No le puedo poner ese mismo puntaje a Loki, porque creo que Loki, más allá de que mis gustos o no, Loki plantea las cosas como las quiere plantear y las maneja de la forma en que las quiere manejar exitosamente. Y si encima a todo eso le pongo que hay una cantidad enorme de falopas como Classic Loki, y no es Wanda disfrazada de Halloween, no, es un tipo que es su ropa de Loki, y el pibe Loki y Cocodriloqui, y el multiverso, y Kang, aunque no lo esperaran, no me gusta el Kang, no lo dije, no me gusta mucho el Kang loquito, histrónico a pesar de que Major es muy bueno. Hay tanta cosa, y abre tanta posibilidad, que es magnífica solo por eso. Porque de vuelta, me gustó hasta cierto punto, charlamos las deficiencias que tuvo Falcon y Winter Soldier cuando la reseñamos, pero en realidad... tampoco pasa mucho de ser al borde de lo superheroico, porque nadie es como un tipo cósmico o X cosa, así que no tiene esa desfachatez que tiene esta de locuras del fondo del cajón rascado de Marvel, sí. O el hecho de que Mobius se parezca a Mark Grunwald, el guionista y editor de Marvel. Ese tipo de detallecitos para nosotros que están geniales, así que con eso y todo lo demás le tengo que dar un 8 también, y se termina yendo un 8 redondito como campeón de elefante. Así que eso hemos dicho todo lo que se puede decir sobre Loki, ¿no?
Más o menos. Creo que sí.
Sí, sí, que estamos todos más esperando cosas. Secret Invasion.
Sí, también. Todo. Sí. Y Miss Marvel y Armor Wars y ya.
Todo, sí.
Así que ahora lo próximo que tenemos es What If.
What if.
El mes que viene.
El mes que viene, ya.
Sí, ya.
De verdad, ya se fue, ya casi agosto.
Sí, sí, sí. Si quieren escuchar más de Loki, Las Burn tiene un episodio. Así que
exactamente.
Ahí puede haber algo más interesante para escuchar de lo que dijimos acá. Eso. Les queremos agradecer de vuelta por haber participado
Por favor, chicos, a ustedes.
¿Y por soporte al evento del fin de semana?
No, sí. No, yo todavía estoy muy emocionada que nos hayan invitado. Me siento como tipo, ¡ay, qué honor!
Creo que pegamos buena onda, así que ni lo menciono.
No, bueno, está bien.
Bueno.
Ya vamos a estar hablando un día de X-Men acá.
Sí. Mi sueño, por favor.
No sé cómo andan con los cómics de Krakoa y todo eso.
Manija, Hickman la tiene muy clara.
Estamos planeando una puesta a punta de qué pasa en Krakoa dentro de un tiempo, así que capaz que las invitamos.
Se pudría todo en Krakoa.
Sí.
Lo peor es que yo hablando con ese cuando arrancó el evento, yo le dije, mira, temo por esto, y eso pasó, y fue como la diferencia.
Sí, no, lo hablábamos y era tipo, nada, no puede ser, no puede ser que hagan esto, y de repente fue tipo, uy, a la puta madre, y le pegó.
Y justo me cancelan el cómic de los que investigan muertes, mierda carajo.
Sí, encima.
Que es el de los mejorcitos.
Sí, encima.
Bueno, eso, así que podemos charlar con ustedes de eso, que sabemos que sí se van. Vamos ahora nomás con el fin de programa, con las noticias y la frase del mes, y vamos a escuchar un poquito de música. Y dije, ¿qué puedo pasar? Bueno, Durán Durán haciendo Notorious, la letra es especial para
Loki. Es muy Loki esa letra, por Dios.
Es muy Loki, así que bueno, vamos a escuchar eso.
perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión,
otro tiempo, el pasado,
o a un universo paralelo.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Jamás apuñalaría a nadie por la espalda. Es una forma tan aburrida de traición. Literalmente lo hiciste 50 veces. Loki y Mobius. Loki, temporada 1, episodio 2, The Variant.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales. Pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigo de animales no humanos.
Bien, estamos en la línea de tiempo alternativa donde estamos grabando esta parte del programa y me quedó una cosa sin decir que vos me habías dicho, Rea, que lo dijo Facu, que estuvo hace poco por acá en Perdidos, sí. Que si le dieron una nominación a Don Cheadle por 90 segundos y 3 renglones en este Falcon and Winter Soldier, si sí. Richard Grant no se lleva una por Loki, se quema todo.
Sí, sí, prendeme un foto.
Todo, todo, todo. Bueno, vamos al 3, 2, 1.
Flash.
Flash.
De noticias.
No ha sido nuestro mejor Flash.
Pero... No ha sido nuestro mejor. Entonces, creo que el mejor que nos ha salido en los últimos tiempos es uno que hicimos que estaba el profesor en el usuario y nos sincronizamos los tres y salió de puta madre. Pero bueno,
bien,
hay día que sale, hay día que no sale.
Sí. Bueno, arrancamos con las noticias, sobre Indiana Jones 5. Hola amigo, Antonio Banderas se une al elenco de Indiana Jones sin ningún tipo de detalle sobre su personaje o la historia. Yo puedo vaticinar que va a ser... de griego o este turco o alguna cosa que nada que ver.
Voy a hacer de español, qué sé yo.
Sí, sí,
saber
sí,
de,
sí.
Vaya uno a saber en dónde se ubica finalmente el estado de Indiana Jones 5, igual no sabemos nada.
Pero sí sabemos algo ahora.
Sabemos el cast y sabemos que hay nazis, obviamente. Y...
Pero no, pero ya tenemos una referencia, porque parece que la película es en 1969, luego de la misión Apolo 11, porque hay filmaciones con una pared y un desfile con carros alegóricos dándole la bienvenida a los astronautas. Y también hay unos afiches sobre Nixon y la guerra de Vietnam, y a Phoebe Waller-Bridge se la ve con atuendo sesentero. Así que parece que la película es en el 69, entonces.
Mío, qué interesante.
A menos que haya algún flashback, o sea, que tenga una... A ver, no se lo ha visto Indiana Jones con un disco de los Beatles en la mano. Sí se lo ve veterano a Harrison Ford, y no es que la van a poder hacer en 1948.
No, obviamente, y además, claro, obviamente va a ser posterior a la 4, claramente.
Que ni me acuerdo cuándo fue, porque no la vi nunca.
50 creo que se ubica.
Ahí está.
Creo.
Vamos a hablar un poquito de cómics. ¿Con qué seguimos ese?
Celebración Maravilla. DC Comics anuncia sus planes para celebrar el 80 aniversario de Wonder Woman con publicaciones para todos los públicos, material nuevo, recopilaciones y hasta ediciones gratuitas. El mascarón de prueba, no es la primera vez que conozco el término, por lo que me trabe, es Wonderful Women of the World, una antología que incluye 23 creadores editada por la escritora Laurie Halson Anderson y vista la novela gráfica Wonder Woman Tempest Tossed. El libro incluirá historias de mujeres reales que trabajan por el mundo en distintos campos como Beyoncé, Serena Williams, Ruth Bader Ginsburg, Greta Thunberg y Malala Yousafzai.
Greta Tintin Thunberg, recordemos.
Sí, pues parecía. Que hace poco vino a charla de la piba y cómo la tiene que ver esa piba. El especial Wonder Woman 80th Anniversary, 100 páginas, súper espectacular, trae historias nuevas de Wonder Woman por autores como Becky Cloonan, Mark Waid, Tom King, Steve Orlando, G. Willow Wilson, Vita Ayala, Stephanie Phillips, Jim Chung, José Luis García López, Joe Prado y Evan Doc Shainer, y tendrá tapas por artistas como Kat Stacks, Bruce Timm, Travis Moore y Cliff Chang.
¡Qué lindo line-up!
Tremendo. La serie Wonder Woman, historia de Amazon, escrita por Kelly Sue DeConnick, cubrirá la historia del pueblo de Temiscira y su sociedad. El primer número tiene arte de Phil Jiménez, mientras que los siguientes entregas tendrán a cargo de Jean Ha y Nicola Scott.
Tranqui.
Sí, nombres vecinos. Otra serie será Nubia and the Amazons, con guión de Vita Ayala y Stephanie Williams, y arte de Alita Martínez. Sí, las aventuras de Nubia, la nueva reina de las Amazonas. El número de serie regular de Wonder Woman, con guión de Becky Cloonan y Michael W. Conrad, y arte de Travis Moore, muestra el regreso de Diana tras su viaje por la esfera de los dioses, luego de Death Metal. Y el volumen tapadura Wonder Woman 80 Years of the Amazon Warrior tiene 400 páginas de historias clásicas y modernas por autores como George Pérez, Phil Jiménez, William Moulton Marston, Joy Hummel, Jill Thompson, Greg Rucka, Nicola Scott y Becky Cloonan. Desde la aparición del personaje, pasando por sus historias icónicas, incluye también ensayos y entrevistas sobre el legado del personaje y con gente como Gal Gadot, Linda Carter, Patty Jenkins y Tilda Robbins.
Espero que ese volumen tenga cosas de Gail Simone también.
Esperemos, sí. Para lectores más jóvenes, Wonder Woman Adventures of Young Diana Special recopila y varias historias cortas del complemento sobre la vida de la pequeña princesa de Temiscira y por Jodie Belair y Paulina Ganusho, su mujer. Estos son algunos de los cómics a la venta, pero también habrá tres cómics gratuitos: Wonder Woman número 1, reeditando el primer número de volumen de Riley Rucka y Liam Sharp; Wonder Woman Tempestost, presenta un capítulo de muestra de la novela gráfica por Lori Hals Anderson y Leila Del Duca, que reimagina el origen de Diana; y Diana Princess of the Amazons, con un capítulo de la novela gráfica sobre una aventura de la infancia de Diana por Shannon y Dean Hale y Victoria Ying. Todos estos cómics saldrán entre septiembre y octubre, pero también habrá cómics digitales disponibles gratuitamente en DC, DC Universe Infinite, con una selección distinta cada mes.
Está bien, los 80 años de Wonder Woman, parte de la tríada, buena celebración. Bueno, cortito y al pie, maldito comuñe, como el muñeco. Ya tenemos primer teaser de la serie de Chucky con Brad Dourif, la voz original del macaco. Se estrena el 12 del 10 en Estados Unidos y la semana que viene va a haber un tráiler completo de esto. Recordemos que hay también un proyecto de película de Chucky que no incluye a Brad Dourif. Pero esta lo incluye él y creo que incluye el creador de Chucky original. Así que bueno, se ha dividido por ese lado. Tiene buena pinta el trailer.
La verdad, nunca fui fan, pero qué sé yo.
No, Cintia, mi esposa es.
Y siempre digo lo mismo, o sea, Cintia es un amor de persona y está muy...
Nunca y le gustan los asesinos en serie, el terror.
Que le gusta tipo esas cosas re turbias, es como muy cómico.
Sí. Yo sé que si me porto mal, sabe muchas formas de usar esa persona.
Claro.
¿Con qué seguimos ese?
Bueno, Hielo y Fuego Oriental. Las franquicias deben crecer. Y HBO prepara no una, sino tres series animadas en el universo de Game of Thrones / Song of Ice and Fire. Una de ellas se ambienta en el Imperio Dorado de E.T., una tierra inspirada en China. Arte de Henrik Saringer, la foto es de arte de Henrik Saringer para Unseen Westeros Exhibition. E.T. apenas ha sido mencionado en la franquicia, aunque unos personajes de la precuela en producción, House of the Dragon, Lord Corlys Velaryon, la Serpiente Marina, visitó este imperio. No se sabe de qué trataron las otras dos series, pero son solo algunos de los dos proyectos en carpeta, sean animados o de imagen real. Además, recientemente se supo que AMC está preparando una serie producida, entre otros, por George Martin, se llama Dark Wind, y está basada en las novelas de Tony Hillerman, que no sé quién es, sobre crímenes en resolución de navaja. Interesante.
George R.R. Martin, ese es nosotros cuando tenemos que estudiar para un parcial y buscamos otras cosas que hacer.
Yo tengo la hipótesis de que, porque el chabón ha escrito mucho más sci-fi de lo que ha escrito fantasía en realidad. Y para mí que en algún momento dijo, se trabó con Song of Ice and Fire, dijo la fantasía no es lo mío exactamente.
Pero contratá un Ghost y sacalo el libro.
Sí, le tiene que llamar a Brandon Sanderson, que ya hizo su buen trabajo con Wheel of Time, así que ya sí, sabe sí. Cómo terminar cosas y no son
propias. Totalmente.
Pero sí, es un tema eso, en ese sentido. Sí.
Bueno, para la cueva, salieron hermosas fotos desde el set de Flash con la baticueva del batimóvil del Batman de Michael Keaton. Warner nos denunció la cuenta de Twitter y de Instagram por ponerlas. Siguen en Facebook y en Instagram están con una marca de agua arriba que las tapa del coso. Pero sí, es el batimóvil clásico. El clásico sí, burtoniano.
De Burton, claro.
Burtoniano. Y la cueva, tipo, está, se ve mucho el set y no se va a ver el. Cosas que no se van a ver, pero está. Se están yendo de carajo.
Sí, la verdad es que sí.
Por una película que no es de Batman.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Batman vende, así que le vamos a tratar.
Sí, sí, en vez de Batman vuelve, Batman vende.
Sí.
Ese, te toca
la necrológica del día, sí. Falleció con 93 años William F. Nolan, el escritor de ciencia ficción conocido por ser coautor de Logan's Run, novela que fue adaptada a una película y serie de culto en el 1976. Nacido en 1928 en Kansas City, Missouri, y llegó luego de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a California, donde empezó a dibujar profesionalmente. Se fascinaría con los pulps y los comics, particularmente con los de Jack Kirby. ¿Quién no? Descubrió la obra de un joven Ray Bradbury, acercándose luego personalmente al escritor y produciendo un libro, Ray Bradbury Review. Tras varios años dibujando y escribiendo en fanzines semiprofesionales y organizando eventos, hizo su primer venta grande, el cuento, The Daring Danger Build Up, a la revista Playboy, cuando Playboy publicaba muchas cosas. A lo largo de su carrera escribió biografías, cuentos, poesía, novelas, convirtiéndose en un escritor de estatus legendario cuando publicó Logan's Run en 1907, junto a George Clayton Johnson. Escribió varias series de novelas, entre ellas Black Mask y Sam Space. Fue autor de varias biografías del escritor Dashiell Hammett, incluyendo una obra teatral. Volvería a escribir sobre la obra de Bradbury varias veces hasta que en 2013 escribió Nolan on Bradbury 60 Years of Writing About the Master of Science Fiction.
Ya escribió un libro sobre él escribiendo sobre Bradbury. Hijo de puta.
Sí. Hay que dar lo que vivir. Otras biografías que escribiría incluyeron a George Houston, Steve McQueen y Ernest Hemingway. Bien.
Tranquilo.
Houston no me suena, pero los otros dos, bueno, son conocidísimos.
John Houston, el actor, el padre de Angelica Houston.
Ah, mira, qué loco.
El director.
Editó varias antologías de cuentos, Sea of Space, The Future is Now, California Sorcery y The Bleeding Edge. Fue autor de varios libros sobre automovilismo y de guiones para películas de TV y el propio piloto de Logan's Run.
Bien, bien, prolífico. Yo no lo tenía el de nombre, sí, Logan's Run, obviamente.
Sí, Logan's Run es famoso. Creo que jamás vi un capítulo, pero es famosísima.
Y ese es de culto.
Y es re de culto y se viene amagando con una película, serie, lo que venga desde hace décadas. Que creo que está más muerto eso que no sé, pero bueno, qué sé yo, quién sabe el futuro.
Bueno, hay nuevos pósters, Arenita, hay nuevos pósters de Dune, de personajes, con Timbuktu Chamamé como Paul, Oscar Isaac como el duque Daddy Leto, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Zendaya como Chani, Josh Brolin como Gurney, Stellan Skarsgård como el varón, Chang Cheng como el doctor Ye, ¿Ye es eso? ¿O Yue?
Yue, creo que no es.
¿Yue? Se escribe Yue, no sé cómo se pronuncia por eso. Para mí siempre fue Yue.
Conmigo que eso está escrito por un señor hace como 60 años.
Más o menos si existe el nombre.
Pero es Yue, pues dejémoslo en Yue, así que si fuera.
Sí, sí. Momoa como Duncan Idaho y Javier Bardem como Stilgar. Hay otros por ahí que pululan de otros personajes, pero salió el trailer hoy y es un despelote.
Sí, el trailer, la verdad que nos quedamos todos, nos hicimos pis.
Sí, sí. Yo lo único que me quejo es que vi fotos de tu fija Watt, que el actor no me sale el nombre ahora, no lo conozco, y de David Damastian como Peter DeVries. Y tienen como una pintita en el labio inferior. Dame los mentas, prolijo para los cálculos y tomando jugo loco como un nene de 2 años. Con la boca toda cagada. Ese es mi límite, ya está.
Está muy bien.
Pero bueno, vamos a ver qué tool y si podemos ir a verlo al cine.
Ojalá.
Ojalá porque tiene pinta de esto hay que verlo al cine.
Sí, totalmente. Sí, la verdad que Billy New me parece que me gusta mucho su estilo de arte y es muy cine, muy para verlo en cine.
Yo tengo en el DB las películas de nominada todavía.
Mira, yo la que digamos, Blade Runner 2049 a mí me gustó mucho, pero entiendo que es medio larga para mucha gente. Pero la que sí recomiendo muchísimo y que creo que jamás leí una mala crítica es Arrival. Arrival es excelente.
La tengo hace mil años para verla porque me interesa ese tipo de historia, pero no la,
es
no la,
muy
la
bueno. he visto.
Bueno, ¿con qué seguimos, Ese?
Hungry Like the Wolf, como dirían los muchachos
de Hablando de Durán, sí.
Claro, exactamente. Netflix lanzó el trailer de la primera película precuela de The Witcher, The Witcher Nightmare of the Wolf. El anime sigue las aventuras de un joven Vesemir, interpretado por Theo James de Castlevania y The Urgent, el mentor de Geralt, que acá tenemos el link en nuestro Instagram por si quieren ver el trailer. Vesemir se ha interpretado en la segunda temporada de la serie principal por Kim Bodnia, que estuvo en The Reach y Killing Eve. Y en la animación también participa Mary MacDonald de Battlestar Galactica como Lady Serves. Está a cargo de la showrunner de la serie principal, Lauren Schmidt Hissrich, junto con el productor coreano Kwang Il-han del estudio Mir, que estuvo en Dark Knight, Korra y Voltron, entre otras cosas muy muy buenas de animación. Nightmare of the Wolf es una de las precuelas de The Witcher, la otra que es con live action, que deja con actores, que se llama Blood Origin, y es sobre el primer Witcher, y es como 1000 y pico de años antes de la serie original.
No tiene fecha de estreno. Michelle Yeoh. Como una elfa.
Una sorda elfa, algo así. Elfa para espadachina salada.
Compramos.
Así que compramos. No tenemos fecha de estreno aún, mientras que Nightmare of the Wolf se estrena el 23 de agosto. Y la temporada 2 de Witcher el 17 de diciembre.
Los fans de Witcher están con material, entonces.
Sí.
Bueno, la botija de Don Nancy. Neil Gaiman anunció que Amazon ha ordenado una miniserie basada en su novela A Nancy Boys, libro que surgiese de sus conversaciones con el comediante británico Sir Lenny Henry. Henry ya había narrado el audiolibro. A Nancy Boys cuenta la historia de Charlie Nancy, un joven que está acostumbrado a ser avergonzado por un padre con el cual no se relaciona mucho. Pero cuando su padre muere, se entera Charlie que en realidad era A Nancy, el dios araña africano del conocimiento y las historias, que también toma un rol del dios del engaño por su astucia. Nunca sé cómo traducir trickster en español.
Y lo pensé, lo peor es que estaba pensando y me salió God of Mischief y tampoco sé cómo traducir.
No, el God de las travesuras. Ahora el hermano de Charlie, Araña, entra en su vida para volverla más interesante y mucho más peligrosa. Mr. Nancy, la versión de Gaiman de Anansi, también aparecen en American Gods, pero los libros no están relacionados. La serie comenzará a rodarse en Escocia este año y constará de 6 episodios escritos por los propios Gaiman y Henry. Y después leí, que no lo agregué en la noticia, que la directora general, y va a dirigir 2 capítulos, es Hanel Culpepper, que dirigió el piloto de Picard.
¡Apa! Interesante.
El primer piloto
de Picard. Sí, yo lo leí hace unos cuantos años. Es muy linda novela. Yo soy más fan. Yo soy muy fan de American Gods, la novela. La serie no me encantó.
No te gustó.
De hecho, es de las pocas novelas que leí 2 veces. Y A Nancy Boys está muy buena. Es como, no, nunca queda muy claro si están relacionadas o no, porque es básicamente el mismo Mr. Nancy. Pero están, la verdad que promete mucho. Justo tangencialmente relacionado, que no están, que ni hijo de la chao. Iba a decir otra cosa, pero están noticias, así que ya está.
Sí. Bueno, ¿con qué seguimos ese?
Afilando a Blade. La película de Blade, El Cazador de Vampiros, protagonizada por Mahershala Ali, que se prepara para el MCU, ya había anunciado como guionista a Stacey Osei Kufor, que estuvo en Watchmen. Pero ahora también tiene director. Se trata del pakistaní radicado en Estados Unidos, Bassam Tariq, quien dirigió el drama Mogul Mowgli, coescrita con su protagonista, Riz Ahmed.
Que hace de rapero británico de Medio Oriente. O sea, lo que es Riz Ahmed.
Sí, básicamente.
Así que bueno, vamos a ver qué tal. Es Marvel contratando gente que viene de otros palos, como decíamos.
Que sí, como decimos, que es una cosa que viene haciendo Marvel y la viene pegando con
totalmente,
eso.
Totalmente.
Yo, una cosa que porque yo creo que el pues no importa, pero muy muy resumidamente, me acuerdo que escuché el Fandom Millón que hicieron con el director, el showrunner de Falcon and the Winter Soldier, que también es un chabón que nada que ver.
Que viene de otro palo.
Viene de otro palo. Encima del chabón había hecho, es como había trabajado en Empire, la serie Empire había trabajado el chabón. Uh-huh. Creo que era. Y había trabajado en cosas que nada que ver y encima había tipo estado un montón de tiempo sin laburo o haciendo changas y como que cayó con esto.
¿Qué más?
Y como fue con el y bueno, revivió la carrera, obviamente.
Es como Harrison Ford dejando la actuación para trabajar de carpintero y que porque estaba arreglando cosas en el estudio cuando hacían los castings para Luke, lo llamen para leer partes tipo de favor, sí. Y termina siendo Han.
Sí, son esas cosas locas.
Sí, sí. Bueno, a ver qué tal esto. Y esto, bueno, este Blade es algo que surgió de Ali, que fue y le dijo a Marvel, sí. Quiero hacer esto. La gran Dwayne Johnson.
Sí. Pero iba a decir, con un personaje más. Lo interesante es que son dos personajes bastante. O sea, Black Adam tiene un poco más de perfil alto recientemente, pero
Blade. Sí, bueno, son Blade, dos personajes de cuarta.
De cuarta, sí.
Bueno. Seguimos en universos fílmicos, pero en DC encontraron a la chica. De acuerdo a Deadline, la película de Batgirl encontró a su Barbara Gordon en la actriz Leslie Grace, que participa del film que sale hace poco, In the Heights. El film, pensado para HBO Max, tendrá guion de Christina Hodgson con dirección de Adil El Arbi y Bilal Fala. No vi la peli, así que no puedo opinar absolutamente nada. Más que, bueno, los pobres pelirrojos siguen siendo oprimidos.
Sí, pobres.
Pero está... y bueno, vamos con la última que dijiste que venía y acá
sí,
otra que estaba con gente haciéndose pis.
Sí, a Marenero y Amigues. Se viene el 21-7 la segunda parte del audiodrama de Sandman, y además de Neil Gaiman como el narrador, James McAvoy como Morpheus, Kat Dennings como Death, Michael Sheen como Lucifer y Andy Serkis como Matthew en la primera parte, hay nuevos actores anunciados. Se trata de, entre otros, Brian Cox como Augustus, Arthur Darvill como William Shakespeare, John Lithgow como el emperador Joshua Norton, Joanna Lumley como Lady Joanna Constantine, Bill Nighy como Dean, Roger Champage como Orpheus, Kristen Schaal como Delirium, Kevin Smith como Merv Pumpkinhead, aguante, Jeffrey Wright como Destiny y David Tennant como Loki.
¡Pa! David Tennant como Loki. Yo sé que no es el Loki de Marvel y del MCU, pero está. Tangas pero que chorrean por doquier.
Pero a ver, Bill Nighy como Dean ya es un montón. Sí, sí, David sí. Tennant como Loki, o sea, Jeffrey Wright como Destiny.
Hasta
Kevin Smith como Mark Pumming es un muy buen
caso. Casting inspirado, sí.
Sí, no, la verdad que se va el carajo. Yo no escuché todavía la primera temporada, pero la verdad que ya el cast este es una bestialidad. El segundo acto cubre los arcos Season of Mist, Distant Mirrors, A Game of You y Convergence, y el tercero cubrirá Brief Lives y World's End. En audio destacarte es el primer episodio, mientras que cualquiera con un aparato Alexa puede escuchar toda la serie a partir del 3 de agosto. La serie también está disponible en Amazon Music.
Bien, así que si alguien tiene suscripciones, veremos si está disponible acá en estos territorios, que a veces pasa.
Sí, no tengo mucha idea cómo funciona Audible o Amazon Music por estos pagos, pero sí, eso es un tema.
Bueno, ya está, esto va a salir el día antes probablemente del evento. Está sábado y domingo por nuestro canal de YouTube, charlas, paneles, juegos, etcétera, etcétera. Eso, Nerdomo 2021, nuestra celebración de 18 años y los programas 444 y 445.
Exactamente.
Peligrosamente acercándonos al 500.
Peligrosamente acercándonos al 500 y de un poco más lejos al 666.
Sí, también. Y ahí hablamos de Mephisto, no sé.
Ese creo que va a pegar, haciendo un cálculo medio estimativo, capaz que pega para el aniversario 21.
Ah, puede o 20. Ser. Puede ser.
2021 capaz que pega justo.
Yo sé que el año que viene no vamos a hacer una celebración de este tamaño.
No, claramente
ta,
no.
Pero está. Bueno, muchísimas gracias como siempre.
Como siempre, un gustazo.
Y gracias a todos ustedes por estar. Nos encontramos con ustedes mañana mismo, en vivo, en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,